Ya comienza La Loca de la Casa por Flaxo Radio.
Hola amigos y amigas de La Loca de la Casa. Soy Gaby Ruiz y nos encontramos en una edición más de nuestro programa. Pero en esta ocasión salimos de la cabina de radio para hacer un tour en la librería del Fondo de Cultura Económico en Quito. En esta ocasión me acompaña María Cecilia Dávila. Bienvenida. Muchas gracias, María Cecilia.
Hola, muchas gracias por invitarme. Disculpen cualquier respuesta errónea o cualquier cosa que no se acorde a lo que esperaban, pero les damos la bienvenida a la librería. Es un gusto tenerte aquí, Gaby.
Muchas gracias. Saben que María Cecilia es una gran lectora. Trabaja aquí en el Fondo de Cultura, yo creo que haciendo una de las cosas que más le gusta, pero le voy a pedir a ella que nos cuente un poquito más de las cosas que ha hecho, dónde ha estado antes de llegar a esta librería. Cuéntanos, María Cecilia.
Bueno, yo tengo más o menos casi 10 años trabajando con los libros, pero como lectora, digamos, desde antes de, irónicamente, digamos, desde antes de empezar a leer, porque en mi casa mi papá nos reunía a los más chicos y entonces nosotros leíamos con él en voz alta. Los que ya sabían leer nos leían a los más chiquitos y luego cuando ya aprendíamos a leer nosotros mismos leíamos. Sí, es un trabajo que realmente me apasiona. Tuve la suerte de que un amigo mío que trabajaba conmigo en otra librería salió de acá hace como unos 5 meses para viajar a Chile. Y entonces me convocaron a mí para formar parte del equipo, lo cual es un placer realmente.
Bueno, María Cecilia nació en el 83 en Brasilia y no solamente ha hecho recorridos en los libros, en estas lecturas, sino también por algunos países. Y nos agrada que en esta ocasión ella vaya a compartir alguna de sus recomendaciones a propósito de la celebración del 8 de marzo, Día de la Mujer. Bueno, nuestro recorrido empezó precisamente con una de esas recomendaciones. ¿Qué tenemos aquí?
Tenemos el libro de Rosario Castellanos, que es una antología poética que se llama Mediación en el Umbral. Escogimos este libro básicamente porque esta es una librería mexicana, de origen mexicano más bien dicho, la editorial El Fondo de Cultura. Entonces ella, como que nosotros consideramos que es una de las autoras más representativas. Y en este libro en particular, bueno, me gusta mucho porque tiene un estudio de otra autora que me gusta bastante, que se llama Elena Poniatowska. Ella es la que hace la introducción y una pequeña biografía y estudio de la autora.
Uh-huh. Así es, y con esta primera recomendación te vamos a pedir que nos lleves por la librería. Está realmente enriquecida con diferentes títulos de autores, sobre todo mexicanos, pero también latinoamericanos y por supuesto ecuatorianos. Así que vamos a dejarnos llevar, cuéntanos a dónde nos vas a llevar, a qué lugar de la librería.
Podemos darnos un poquito aquí la vuelta en este mueble. Primero, digamos, tenemos justamente las obras completas de Rosario Castellanos. A mí me gustó mucho este libro, que es del tomo 2, en realidad, donde se encuentra su poesía y el teatro y el ensayo. Tiene, entre muchas cosas, de unos ensayos que yo les considero muy valiosos y me gustaron bastante, que son sobre Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Entonces, ella es una de las principales representantes mexicanas de la literatura, pero fue desconocida por varios tiempos porque estaba guardada toda su obra y no lograba salir, y básicamente es uno de los que rescata la obra, Octavio Paz. Entonces en este librito podemos encontrar dos muy buenos ensayos sobre
el trabajo de
Sor Juana Inés.
Ajá. Y nos decía Elena Poniatowska en este estudio introductorio que tanto Rosario Castellanos como la misma Sor Juana representan un hito en la literatura femenina en México. Y bien, ahora hemos pasado a un nuevo espacio de la librería en donde encontramos diferentes títulos. Están especializados en disciplinas: psicología, filosofía, ciencias sociales. Y tenemos por aquí más títulos sobre historia y geografía. ¿A dónde nos llevas
Vamos
ahora,
a
María Cecilia?
Hasta el fondo, que bueno, en realidad este es mi fuerte y digamos el lugar donde más cómoda me siento, que es el área de literatura. Como está ordenado por orden alfabético, vamos a ir saltando un poco de los temas que vamos a hablar, pero quería estar aquí en esta primera parte, que es la letra A, obviamente, y ahí encontramos varias mujeres, ¿no? Podemos encontrar a Luisa May Alcott, que de hecho es una de las primeras novelas que leía conscientemente, y era muy chistoso porque cuando la leía tenía unos 12 años más o menos, y me indigné tanto del final que tenía que empecé a escribir otro final para Mujercitas, ¿no? Y entonces quedó ahí un cuaderno forradito y todo, y mis papás leían y se emocionaban y todo eso. Fue como que mi primera incursión fallida en las letras, ¿no?
Pero cuéntanos, ¿de qué se trataba ese final nuevo que le diste a la novela?
Ese final era básicamente de las parejas, ¿no? No se quedaba con la hermana menor, no se quedaba con Amy. Teodor, creo que se llamaba el Teddy, creo que le decían al personaje masculino de la obra, y cambiaba un poco, ¿no? Entonces, como el sueño de la personaje principal, que no me acuerdo ahorita el nombre, no podía viajar a París, entonces en mi final sí viajaba a París y se encontraba con Teddy y todo era amor y final feliz, ¿no?
Eso tiene mucho que ver con la María Cecilia que conocemos. Y bueno, ese es un clásico, Mujercitas. ¿A dónde nos llevaría el siguiente salto?
Después tenemos, el siguiente salto es una autora que le descubrí a partir de que ganó el premio Nobel en el 2015. Bueno, más bien no, la había conocido unos meses antes de que gané el premio Nobel, porque me encontré en un recorrido que estaba haciendo por una librería un librito que decía Voces de Chernóbil en la mesa, y entonces me llamó la atención porque siempre he tenido mucho apego por la literatura rusa. Y veo Svetlana Alexievich y digo, bueno, no leo tanto a las mujeres, pero este nombre ruso me llamó la atención y lo tomé. Pero no es sino hasta hace prácticamente un año que lo leo y me pareció increíble. Ella es periodista, nacida en Bielorrusia, y bueno, hace un rescate de muchas cosas, ¿no? Del tema de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, donde se dio el accidente de Chernóbil, y habla sobre todo de las mujeres, mucho de las mujeres, de los niños, de esa gente vulnerada en situaciones históricas terribles, ¿no? Tiene otro libro sobre las mujeres en la Segunda Guerra Mundial y el papel justamente de la mujer. Pero lo que más me gustó cuando vi sus discursos, cuando ganó el Nobel, es su sencillez. O sea, ella siempre estaba normal, dice que de hecho, cuando ganó el Nobel estaba planchando con su nieta y le avisaron y fue como que, ah, wow, y ahí se emocionó, pero realmente no le cambió drásticamente su vida normal, ¿no?
Tú has mencionado un elemento muy importante en la literatura femenina, que es lograr que esta cotidianidad se transforme de una manera estética y que deje pues una huella en los lectores. ¿Cuál sería la siguiente autora que tú recomendarías? Claro, aquí tenemos muchísimos títulos, pero
ir saltando un poco, ¿no? Pero de ahí está Isabel Allende. Bueno, Isabel Allende tiene para mí como que un significado medio especial, porque era una de las autoras que leía bastante mi mamá. Mi mamá ya falleció hace un par de años, y bueno, entonces es como que siempre le he tenido cierto apego, independientemente de que la he leído mucho o no. Y me llama bastante la atención, porque ella ha narrado su vida, digamos, de una manera literaria, y ha topado temas álgidos de su vida, como la muerte de su hija en Paula, y ahora en este último título que vemos acá, en El amante japonés, habla de la vejez, ¿no? Porque ella ya tiene 72 años, y era como que en sus libros anteriores yo sentía que no aceptaba muy bien este paso a la vejez. Entonces aquí ya habla sobre este tema, habla sobre los ancianatos, habla sobre la soledad, sobre muchas cosas, y me pareció muy interesante porque dice que la idea surgió de una conversación entre amigas que iban caminando por Nueva York, y de repente la amiga le dice, mira, sabes, mi madre tiene su mejor amigo japonés desde hace 40 años, y Isabel Allende se ha quedado pensando y le dice, ¿y no será que son amantes? Y le dice, no, ¿cómo vas a decir eso de mi madre? Y bueno, y ahí surge toda la idea, y dice que de hecho ella tuvo que estudiar un poco para este libro, para saber cosas de la historia estadounidense que no se sabían, como que hubo campos de concentración para japoneses en Estados Unidos. Entonces, en base a eso, escribe una novela en cartas, tengo entendido.
En cartas. Y yo recuerdo, por ejemplo, un título de Allende que me gusta mucho, Afrodita, que es una colección de pequeños relatos y de recetas también para alguien que se quiera aventurar a una primera experiencia con Isabel Allende. Podría ser una buena opción. ¿Qué nos tienes?
Hablando de Isabel Allende, también tiene una novela, Inés del alma mía, que me pareció bastante interesante realmente, porque topa el tema de esta mujer, Inés de Suárez, que es una de las primeras mujeres conquistadoras que llega a Chile, y entonces ella va narrando a través de esta mujer también un poco la historia de las mujeres, que es desconocida durante la conquista prácticamente, ¿no? Luego... Seguimos aquí en
todavía nuestro, estamos de la A. Ajá,
porque es que hay bastantes mujeres, ¿no? Está ahí Jane Austen.
Jane Austen. ¿Qué tal si tomamos un título? ¿Cuál te gusta a ti?
Bueno, este es el uno de los más conocidos. Son novelas prácticamente victorianas en donde hablan un poco de estos amores, de estas sociedades que no aceptan las relaciones entre un hombre y una mujer de distintas clases, amores frustrados. Son interesantes y a mí me parece súper bueno porque muchas de las personas que no han leído nunca así a mucha profundidad se integran a una buena literatura con Jane Austen. O sea, me gusta, me parece muy, muy, muy buena.
Muy bien, y de Jane Austen nos vamos a pasar, bueno, acabamos de revisar el título Orgullo y Prejuicio, que es una de los clásicos que se recomienda para acercarse a la literatura femenina, y ahora pasamos a...
Quiero regresar un poco a Rosario Castellanos porque me parece súper bien, ahora la acabo de ver, me parece que fue una mujer muy interesante, ¿no? Ella vivía en la frontera entre México y Guatemala, en Chiapas, y bueno, tiene su novela principal, Balún Canán, en donde habla un poco de la vida de los indígenas de ese sector, porque su padre fue hacendado, ¿no? Y pero... Más que abordar el tema de los indígenas, porque muchas veces se la ha catalogado de indigenista, pero en realidad son novelas íntimas, ¿no? Que hablan así como que de su soledad, como del el hecho de ser mujer que le condenaba a casarse, o igual que en el caso, y muchos años antes, ¿no? De Sor Juana, o a casarse o a hacerse monja, ¿no? Entonces ella... rechazó todo eso, estudió en la UNAM literatura, luego pudo irse de México también un tiempo a dar clases de cursos cortos de literatura hispana en Estados Unidos. Entonces me parece súper interesante esta cuestión. Y también una cosa que me llamó mucho la atención, la mayoría de escritoras mujeres comienzan su carrera a través del periodismo.
Balún Canán también la pueden encontrar en película. Y tenemos algunas otras obras de Rosario Castellanos que se han adaptado a diferentes formatos, pero tengo en mis manos una edición conmemorativa del Fondo de Cultura Económico en sus 70 años, la obra de Balún Canán entre 1934 y 2004, que en realidad se las recomiendo muchísimo. Bien.
Bueno, si nos damos ahora sí un poco...
Un pequeño giro
acá. Vemos a Carla Wendenfield. Ella es chilena también y ganó el premio Alfaguara en el 2015. Yo tuve la oportunidad de escucharla hablar y me pareció súper interesante. Ella en este libro hace una especie de biografía un poco novelada, digamos, de Clarice Lispector, que es una autora nacionalizada brasilera, y bueno, es súper interesante. Su personalidad también me encantó porque nos hablaba también de la vida en Chile. Es una novela muy, muy, muy íntima, esta de Contigo en la Distancia, ¿no? Similar tal vez a la temática que trata Isabel Allende en la otra, porque es igual de un vecino que está como enamorado de su vecina y ella sufre un accidente, ¿no? Entonces, Carla Wendelfelbein, es bien difícil de pronunciar el apellido, pero ella, muy interesante persona, muy encantadora además, muy conocedora de la literatura de su país, y es una muy buena lectura.
En esta misma mesa veo un título de recientemente salido al mercado, es la novela de Mónica Ojeda, Nefando, que se encuentra entre los títulos de autores de autoras nacionales, también una recomendación del Fondo de Cultura. Tenemos a Marguerite Yourcenar, también particularmente una de mis favoritas. Tenemos a Alexis como uno de los títulos.
Sí, y bueno, si exploramos un poquito por esta misma mesa, más abajo están los autores ecuatorianos. Yo quería hablar también de Gabriela Alemán, a quien tenemos el gusto de a veces recibirla en nuestra cafetería y viene a recorrer también la librería. Bueno, ella también, según sé, ha viajado bastante, estudió su maestría en Estados Unidos y hace esta novela hace unos 3 años más o menos, que es publicada en Random House, que para nosotros es un orgullo porque realmente Random House nunca había editado autores ecuatorianos, pero en el 2015 o 14 empieza a editarles a los autores ecuatorianos, como también Miguel Antonio Chávez y Luis Alberto Bravo. Ah, y Raúl Vallejo también. Entonces, bueno, pero volviendo a la novela de Gabriela Alemán, digamos a los cuentos de esta antología de cuentos, La muerte silba un blues, podemos encontrar aquí varias cosas, pero el primer cuento de esta serie de cuentos, digamos, es uno de los más interesantes porque hace una historia a su manera de lo que pasó en los años 40, creo, en una radio en Quito, donde pasaron digamos, versión radial de la historia de la Guerra de los Mundos, creo. Y entonces, bueno, esto llevó a que quemen la radio y toda esta cuestión, pero ella hace su versión, ¿no? Con un chico que trabajaba ahí de escritor de radionovelas, y él escribe todo un texto sobre una pelea de box ficticia, y esto lleva a la postre a la quema de la radio y a la muerte de mucha gente, ¿no?
Un poquito mucho. Esa adaptación de la obra de Orson Welles y cómo todavía en el imaginario de los quiteños, sobre todo, logra generar estas nuevas versiones y nuevos acercamientos también a relatos que ya se han hecho con anterioridad.
No, sí, y además es interesante porque para mí, cuando yo estaba leyendo esta antología de cuentos, pensaba en el poder que tienen todavía los medios, ¿no? Entonces, cuánto de verdad, y sobre todo también, cuánto de verdad se transmite en la información que se da, la credulidad de la gente, me pareció súper interesante, ¿no? De ahí también tenía otro cuento que lleva el mismo título que el título del libro, La muerte silba un blues. Me pareció así bastante denso, porque en realidad el argumento no lo descubres hasta el final del cuento. Es la historia de una señora que aparentemente está loca, está caminando sola, está marcando unas fechas en una pared y de repente se encuentra en un barrio con unos niños, pero realmente no sabía qué lectura darle hasta que terminé, ¿no? Me pareció increíble, muy bueno.
Y seguimos avanzando en la librería, ahora nos hemos movido hasta la letra M.
Ajá, aquí tenemos justo a dos premios Nobel, una al lado de la otra. Es pura casualidad porque las dos, la una es Müller y la otra es Munro. Bueno, es muy gratificante, digamos, saber después de tantos años en los que solamente ha habido pocas premios Nobel mujeres, que casi en la misma década tengamos dos premios Nobel mujeres, más Alexeyevich, que ya la vimos antes. Alice Munro es canadiense, es una buena escritora, se destaca más por cuentos que por novelas, y yo alguna vez cuando recién ganó el premio Nobel leí un cuento interesante también de ella que hablaba sobre el engaño, ¿no? Entonces trata temas muy contemporáneos de una manera muy sencilla, como hablábamos, ¿no? Que ese es el valor que tienen a veces de estas escritoras mujeres, a diferencia de los hombres, que hacen de algo cotidiano, algo íntimo, y cuando estás leyendo te compenetras mucho con lo que estás leyendo, ¿no?
Aquí tenemos dos títulos de Alice Munro, La vida de las mujeres y Mi vida querida. Y de Herta Müller, Todo lo que tengo lo llevo conmigo, que son títulos disponibles ahora en la librería del fondo. Vamos a seguir avanzando. Y yo había visto también los libros de Rosa Montero, que me encantan. De hecho, La loca de la casa, pues es el clásico y uno de los títulos que recuperan el nombre, por ejemplo, estas referencias que se hace a la literatura, a la imaginación, a dejar salir a la escritura que se apodere, pues, del oficio. eso también tenemos aquí varios títulos de Rosa Montero en la librería del fondo.
Sí, bueno, con respecto a Rosa Montero, me parece súper bien que la hayas visto justo cuando ya íbamos a pasar, porque generalmente se les ha metido en la misma bolsa, digamos, algunas escritoras como Yoconda Belli, Isabel Allende y Laura Restrepo y algunas escritoras mujeres, y generalmente la crítica ha sido súper dura con ellas porque han tenido éxitos de venta, ¿no? Pero Rosa Montero, para mí, sí se destaca un poco de ese grupo, y yo la sacaría de este grupo de mujeres escritoras, porque sí es realmente una verdadera, sin desmerecer, ¿no?, el trabajo de las otras, pero sí es una verdadera intelectual, ¿no? Al momento no tenemos una novela, La ridícula idea de no volverte a ver. Esa novela me pareció a mí muy interesante por el tema que trataba y por cómo estaba tratado, ¿no? A través de una experiencia personal de la pérdida de su marido, nos cuenta la historia de Marie Curie, ¿no? Entonces eso me pareció bien interesante, tiene biografías, es realmente una escritora, ¿no?
Esa novela, o digamos la biografía novelada de Marie Curie, es hermosa, espléndida también porque recupera material fotográfico. Y hay momentos en donde tú no sabes si es Rosa Montero o la vida de Marie Curie la que habla, ¿no?, sobre la pérdida de este amor. Bien.
Avanzando un poco más, vamos a llegar a la letra P, donde está Poniatowska, de quien ya comenzamos a hablar hace un momento. Bueno, ella me parece súper interesante su historia también, porque sus padres eran extranjeros ambos, pero por ejemplo el papá era descendiente de polacos y la mamá tenía algún origen mexicano, pero ya era nacida en Francia, y de hecho Elena Poniatowska nace en Francia, pero a raíz de la Segunda Guerra Mundial ella tiene que irse a México y claro, ella tiene como un origen, digamos, noble. Su abuelo o bisabuelo era príncipe, había luchado en las guerras contra Napoleón. Entonces llega a México en estas condiciones, ¿no?, en estas condiciones de princesa. Y bueno, había tenido varios acercamientos a la literatura y todo eso, pero ya se define realmente como escritora cuando le meten a clases de mecanografía, porque realmente en su clase social no era bien visto que ella se dedicara a estudiar en una universidad. Entonces, bueno, como periodista toma mucha trascendencia cuando hace su libro de Noches de Tlatelolco, sobre la matanza y que llevan presos a estos estudiantes, y a mí me pareció interesante porque imagínense que es una adelantada, o sea, ella toma estos testimonios de la gente que estuvo presa, y de la misma manera que lo hace Alexandra Alexeyevich con otros temas, ¿no? Y ella ganó el premio Nobel, y acá ella, en cambio, bueno, ha recibido varios premios de periodismo en México y de literatura y todo eso, pero me pareció realmente interesante. Y aquí tengo en mis manos ahorita De Noche Viernes, que es una antología de cuentos que me pareció a mí bastante interesante, sobre todo un cuento en el que habla de un enamorado de una actriz, ¿no?, y que le escribe, y se llama Cine Prado. Y bueno, este obsesionado, digamos, con esta actriz de cine, va contando en cuántas películas las vio, que se enamoró, que sintió celos de que se besó con otros actores, y finalmente le escribe desde la cárcel, digamos, porque fue a un cine y apuñaló a uno de los galanes de las películas. Me parece
todo por los celos.
Muy bien, ajá, muy, muy, muy lindo.
Me encanta. Esta obra a la que te referiste, de Poniatowska, Tlatelolco, referente al 68, también tiene un material fotográfico y relatos que se continúa reeditando y que podemos también buscar en esta librería.
Sí, no, y un dato súper que me pareció reinteresante sobre ese libro fue que ella lo escribió durante el 68 y el 69, pero nadie le quería editar. Y sin embargo, que que ella había ayudado a la editorial Siglo XXI para que tengan un cuartito en su casa, ahí hagan la editorial, digamos, formen la editorial, no le quisieron editar por miedo a lo que iba a pasar. Entonces fue solamente la editorial Lera la que finalmente edita los relatos periodísticos que ella hace, y además que no le dejaban entrar con grabador a la cárcel, entonces de memoria tenía que ella ir anotando las cosas y bueno, me parece muy interesante porque, como te digo, la relacionó con Alexeyevich. Y bueno, finalmente tenemos aquí dos grandes, igual, una casi al lado de la otra, Virginia Woolf y Marguerite Yourcenar, de quien ya hablamos un poquito cuando tú viste en la mesa los otros libros. Bueno, no hay realmente ya mucho que decir de ellas porque ya son realmente escritoras consagradas que todo el mundo conoce. Me gusta mucho la historia de Virginia Woolf, debo reconocer que no la he leído así mucho porque no se ha dado la oportunidad realmente, pero me gusta su condición de, digamos, de mujer loca, se podría decir, ¿no? O sea, y que esto le lleve al suicidio por todas las frustraciones y la incomprensión que sufrió, me parece genial, y creo que a través de sus obras ella puede que vaya exponiendo este sufrimiento, ¿no? Que tuvo. Me parece muy bueno.
De Virginia Woolf, yo escojo, por ejemplo, Un cuarto propio. Me encanta ese libro. ¿Cómo es determinante el hecho de que tengas tu propio espacio? Uh-huh. Y en ese sentido nos referimos a que puedas construirte como una persona, como un sujeto político. Es muy interesante el ejercicio de ese libro, que lo recomendamos también. Y de Yourcenar, cuéntanos. ¿Cuál te gusta
a
ti?
A mí, bueno, me gustan las memorias de Adriano, ¿no? Y tuve la suerte de que tenía una amiga en la editorial Alfaguara y me regaló los cuentos completos de Yourcenar y casi me caigo de espaldas, pero sí, es una autora a la que realmente le tengo mucho aprecio y su libro realmente significó mucho para mí en el momento en que lo leí, ¿no?
Yo ahora recuerdo Los cuentos orientales de Yourcenar, que también es una recomendación donde encuentras relatos maravillosos, tiene una capacidad de llevarnos, ¿no?, a lugares que no existen, explicaciones. Hay un relato en particular sobre el pintor, cómo logra escapar a la furia del rey, y eso también se lo recomiendo, parte del mundo creativo de Yourcenar. Y bueno, vamos terminando este pequeño recorrido. Sé que hay varios estantes y varios espacios en el Fondo de Cultura, la librería que se encuentra entre las 6 de diciembre y Wilson aquí en Quito. Y llévanos a una sección más para alguna sorpresa.
Voy a llevar a una sección sorpresa porque en realidad no es una de las que más frecuento yo personalmente, pero me gustó mucho un libro que se encuentra ahí. Vamos a irnos a la sección infantil, ¿no?
Genial, y eso también es importante decir, el Fondo de Cultura Económica cuenta con una ludoteca y diferentes espacios en donde los lectores pueden encontrar diferentes experiencias, ¿no?, para esta lectura. Bien, tenemos una amplia variedad de títulos en libros infantiles. Creo que este es un gran plus que tiene la librería, a diferencia de otras en la ciudad. Cuéntanos, María Cecilia.
Bueno, el libro que tengo ahorita en mis manos se llama Leche del Sueño, que es de Leonora Carrington. Es un libro ilustrado que viene en dos versiones en realidad, pero esta me gusta bastante porque es más pequeña y manejable, ¿no?
Y pasta dura.
Y pasta dura. Y bueno, Leonora Carrington es un personaje que realmente me ha conmovido mucho, me ha parecido una persona increíble. Es una pintora y también escritora de cuentos, ¿no? Que fue amante de Marx Ernest y, bueno, llegó a México justamente por la cuestión de la Segunda Guerra Mundial. Y este libro tiene la ilustración de un cocodrilo. Y luego ella, en base a este cocodrilo, hace una escultura gigante que está en Paseo La Reforma, me parece, en México, que le habían tenido que cambiar y que, de hecho, se robaron una de las piecitas y pudieron recuperar. Pero es una obra maravillosa, sobre todo porque, no sé, ella era una persona muy interesante, ¿no? valoraba mucho el amor por los más débiles y sobre todo por los animales. Y aquí tiene un cuentito en el que, si puedes ver acá, Gaby, espérame un ratito. Tiene unas moscas, ¿no? Pero estas moscas, en el cuento, ella les corta las alas, sin embargo no las mata. Y una amiga de ella contaba que Leonora Carrington siempre caminaba mirando al piso, y no era porque haya sido muy tímida ni nada de eso, sino que no le gustaba pisar ni una hormiguita del piso ni un animalito, y que se enojaba mucho cuando alguien mataba algún bicho o algo, porque respetaba siempre a los más débiles. Entonces ese libro me gustó mucho justamente por el tema del cocodrilo, ¿no? Que luego hace esta gran escultura que es hermosísima, y bueno, creo que con eso ya...
Este ha sido un gran tour, María Cecilia, nos damos cuenta por las recomendaciones. Elegiste autoras que celebran su vida a través de relatos bastante íntimos y que también nos dan una propuesta bastante política, una reflexión de toman una postura desde su condición como mujeres. Así que yo te quiero pedir que me ayudes para finalizar este programa a leer un pequeño poema que encontré en la página 20 del libro que empezamos con este programa, Meditaciones en el umbral, Rosario Castellanos.
Pregunta el reportero con la sagacidad que da la destreza de su oficio. ¿Por qué y para qué escribe? Pero señor, ¿no es obvio? Porque alguien, cuando yo era pequeña, dijo que gente como yo no existe, porque su cuerpo no proyecta sombra, porque no arroja peso en la balanza, porque su nombre es de los que se olvidan. Y entonces, pero no es tan sencillo. Escribo porque yo, un día adolescente, me incliné ante el espejo y no había nadie.
Muchísimas gracias, María Cecilia Dávila, estuvo con nosotros. Sí, en este pequeño tour que hicimos por la librería del Fondo de Cultura.
Muchas gracias, Gaby. Gracias.
Bien, y yo los invito a que paseen por las librerías y se dejen llevar, se pierdan en ellas y también se encuentren. Tenemos no solamente grandes títulos, sino también gente que ama los libros y recomendaciones siempre a través de ellos. Gracias y sigan en sintonía de Flaxo Radio. Esta fue una edición más de La Loca de la Casa y yo, Gaby Ruiz. Bye bye.
Hasta aquí llegamos con La Loca de la Casa en flaxoradio.es.